Bueno, bienvenido. Lo tenemos acá en el estudio a Pablo Gastaldi, médico deportólogo. Le dijimos, che, venite, ¿estás por ahí? Dale.
Y me vine.
Venite para acá. Y justo en un día importantísimo, cuando tenemos pronosticado una máxima de 37/38 grados. Bueno, hay muchos que dicen, ah, voy a salir a correr hoy. Así empiezo a transpirar y bajo 32 kilos en una siesta. Bueno, ¿qué onda? ¿Sirve salir a entrenar un día como hoy?
A ver, en primer lugar, como siempre, muchas gracias por invitarme.
No, vos por venir.
Sí, estaba por irme a entrenar justo.
Lo hizo trotando.
Ahí está, a ver.
A ver, en primer lugar, yo siempre cuando me plantean esto los pacientes, el tema de calores extremos o frío extremo, en este caso estamos en verano, hablemos de calor.
Sí.
Siempre el planteo es, ¿quién sos? ¿A dónde estás? ¿Y a dónde vas en tu entrenamiento, en tu deporte? Muy a lo, okay, a lo Nietzsche.
Ajá.
Muy filosófico el tema. O sea, nunca saliste a la siesta a correr. Sos un corredor recontra amateur que corre re poco y que le cuesta. No tenés idea de un montón de cosas relacionadas con hidratación. No sabes dónde están los puntos de hidratación en nuestro parque, o si sos, no estás viendo Buenos Aires, en Palermo,
ajá,
o en Almagro, o en donde sea. Bueno, claramente no es el momento para que lo hagas. No estás listo. También hay una realidad. El calor extremo existe y existe en todo el mundo, y vemos deportistas de altísimo rendimiento que si no les queda otra lo hacen, pero tienen todo un equipo atrás.
Claro.
Esa es la diferencia con el deportista amateur de barrio.
Y estudios médicos actualizados.
Totalmente, totalmente. Eso de cajón. Yo siempre recomiendo que todo el mundo se haga un chequeo médico. Que lo ideal sería que fuera con cardiólogo y con deportólogo. Porque esto de que el psiquiatra o la dermatóloga te firme el certificado de aptitud física, que puede hacerlo porque tiene las incumbencias por ser médico, pero me parece una locura. Es como que yo te miro un lunar y te diga, che, yo, para mí esto es un melanoma, ¿no? Te vas a morir pronto. No, no. Uh-huh. Esto tiene que haber reales incumbencias de especialistas, que todavía no pasa en Argentina. Uh-huh. Hay lugares como Córdoba donde sí pasa. Vos no podés hacer ejercicio, no te hace un EMAC.
Pablo, hay algo que dijiste que es interesante. Esto es autorreferencial, pero de verdad a mí me hizo un clic hablando con mi cardiólogo una vez, con mi médico. Me dijo, tu actividad no es el trail. Por ejemplo, a mí me gusta hacer trail, hago trail. Me dijo, tu actividad principal no es el trail. Recordalo siempre, ¿no? Esto de, che, ¿para qué entrenás? ¿Cuál es tu objetivo para el entrenamiento? ¿Sentirte bien? ¿Hacer vida saludable? ¿Estar en buen estado físico? Pero con las limitaciones de no vas a hacer alto rendimiento.
Claro, nosotros siempre los deportólogos separamos muchísimo el primero al profesional.
Sí.
El profesional es un unicornio azul con dos cuernos. Uh-huh. Rarísimo, tipo rarísimo.
Que el de alto rendimiento.
Sí, pero el que vive de eso, el
claro,
profesional.
Uh-huh.
El que a las 11 de la mañana un martes está en la casa o descansando, o preparándose su comida para ir a entrenar. El que vive de eso.
Uh-huh.
Y el que vive... En serio, el futbolista,
claro,
el que vive eso.
Su medio de vida y su sostén es eso.
Sí, el que anda en barco, tiene avión propio. El que tiene la papota,
sí,
para ser profesional y es profesional y vive eso, pum, es una cosa.
Uh-huh.
Después tenés al deportista élite o alto rendimiento amateur.
Uh-huh.
Que es el flaco que le pone una pechera gigantesca, le pone onda, va al deportólogo, va al nutriólogo, va al psicólogo deportivo, quizás ha hecho bien las cosas y tiene un negocio que le banque todas esas consultas y esa uh-huh vida, toma los suplementos que tiene que tomar y hasta se mete un par más, pero no gana dinero por eso, pero está súper entrenado y realmente si tuviera ese talento plus para ser el unicornio, quizás sería profesional,
uh-huh,
o quizás se dio cuenta muy grande.
Uh-huh.
Y después tenés a toda la masa de bajo rendimiento, medio rendimiento, que somos los transeúntes que andamos por la vida, el 95% de la gente que va por el mundo, que en general no tiene idea de ejercicio, no tiene
los
idea de comida.
Los que hacemos actividad física.
Claro,
los que
claro,
nos movemos un poquito.
Claro.
No tienen idea de actividad física, no tienen idea de ejercicio físico, las diferencias, no tienen idea de lo que es gasto calórico basal no adherido a ejercicio físico, no tienen idea de nutrición, no tienen idea de suplementación y creen que la suplementación lo va a transformar de Clark Kent a Superman. Y son los que más pedos, acá puedo hablar así, ¿no?
Sí,
más
sí,
pedos se mandan. Y peor después la pasan, pues son los que no se hacen los chequeos, los que no lo hacen regularmente, los que obviamente no tienen el poder adquisitivo del profesional. Entonces tienen que decir, che, ¿qué hago? ¿Voy al médico o compro la proteína? Che, ¿voy al gimnasio con un personal o me hago los estudios cardiológicos? Pues no tengo obra social y si voy al hospital pirulo público me piden una ergometría para 9 meses,
uh-huh,
que también pasa. Entonces yo siempre le digo al paciente, ¿quién sos? ¿A dónde estás en el deporte? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Y a dónde querés llegar?
Uh-huh.
No, mira, yo soy un paciente, como me ves, obeso, que no ha hecho nada en 20 años, que su vida se basa en hamburguesas, Coca-Cola regular y unos chisitos a la tarde. Salgo a caminar y tengo que frenarme a la media cuadra como un mirador de vidriera porque me duelen las piernas. Bueno, ese flaco claramente no sale hoy a las 3 de la tarde a entrenar. Imposible, pues te puede dar un paro en el parque. ¿Sí? Otra cosa es el deportista que lleva 10 años entrenando, por más que sea amateur, que sabe hidratarse, que ha comido muy bien, que ha desayunado, que corre, que sabe los signos de deshidratación leve. Y en base a eso, bueno, no tiene otro horario para correr, que vaya a correr a las 3 de la tarde. Yo, si tengo que correr a las 3 de la tarde, voy a ir a correr.
Pero se recomienda hacer actividad física, ¿y en qué horario para la gente común?
La recomendación,
el oyente común que está escuchando, por ejemplo.
La recomendación formal es hacerse el chequeo. Después de eso.
Primero.
Antes de las 10:30, 11 de la mañana y después de las 18. Esos serían los horarios ideales. Un poco también son los horarios que nos recomiendan la parte dermatológica para la exposición solar.
También.
¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una provincia, hablando de Mendoza, donde hay mucha amplitud térmica, por ser un desierto. Por más que ahora esté cambiando un poco eso, pero somos un desierto. Entonces, en horarios de muy mañana y en horarios de muy tarde, la temperatura baja drásticamente, aunque no lo sentimos tanto,
no.
Pero pasar de 40 grados en enero a 28 de noche es un cambio interesante, sí, a nivel de amplitud térmica. Entonces, bueno, la recomendación formal y puntual es que después de las 18 entrenemos, salgamos a hacer ejercicio y antes de las 10:30, 11 de la mañana. Y otra cosa también que nadie la tiene en cuenta.
A ver, ten en cuenta, ahora estoy viendo, justo estaba viendo el monitor, 9:45, y menos cuarto, 30 grados.
Sí, sí, ya está haciendo calor, pero sentís un poco más fresco de lo que lo vas a sentir, claro, a las 2 de la tarde.
Sí, sí.
Y hoy también es un día muy especial. O sea, a ver, si hoy no entrenás, no pasa
nada. No pasa nada.
Claro.
Eso, bien.
Si hoy no entrenás, no pasa nada. El tema es que también, ojo, la conducta es hoy no entreno, mañana no entreno, pasado no entreno y 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso, en 10 años una cada 2 personas van a tener en algún momento de su vida cáncer, y casi todo es por hábitos.
Claro.
Entonces, creo que también el sofá tira mucho, las papas fritas tiran mucho y el helado también. Entonces,
y el aire acondicionado.
Sin lugar a duda. Los team verano son team verano porque tienen aire y pileta. Yo no conozco un team verano de traje a las 3 de la tarde repartiendo panfletos.
Pablo, y mito, ¿no? Esto de transpiro mucho bajo de peso.
No, es un mito total. Sí. Es un mito de la cara del 70, 80, los boxeadores que se ponían las camperas estas de plástico para transpirar más. No, la transpiración, o sea, a ver, bajás de peso en balanza porque perdés agua.
Claro.
Y nosotros estamos formados por agua un 70%. Por músculo, por piel, por órganos, por grasa y por músculo. Entonces, obviamente que si pesas 80 kilos y transpiraste 3 litros, la densidad del agua es 1, son 3 kilos, 3 litros. Entonces vas a haber perdido 3 kilos. Además que a los 20 minutos hasta tu casa te hidrataste porque ya tenés signo de deshidratación.
Y lo
recuperaste en 15 segundos, claro. El proceso de lipólisis, que es el de pérdida de grasa, es un proceso mucho más complejo y que lleva mucho más tiempo. Por eso me río con la gente que me dice, no, empecé una dieta, he bajado 5 kilos en una semana. Bajaste agua, amiga, bajaste agua. También te sirve a vos, de confianza, bajaste agua.
Y la vas a volver a subir.
Bien. Y te vas a frustrar, que esa es la otra, porque vas a volver a ver la balanza. Por eso las recomendaciones son no usen balanza, coman saludable, coman limpio. La gente no sabe lo que es comer limpio, que es comer legumbres, cereales integrales, comer fruta, comer verduras de hoja, comer crucíferas, coliflor, brócoli, agregar carnes blancas. Los mendocinos comen mucho carne de vaca y pollo, quizás cerdo a veces, pero se olvidan del pescado, moviendo montaña. Entonces, es también tener algo más equilibrado, porque todo aporta, el alimento también aporta agua. Entonces, al final nos olvidamos de comer, o empezamos estas modas de los ayunos brutales, y al final no nos metemos agua, nos olvidamos de tomar agua, o vivimos a mate, entonces al final nos estamos metiendo una cafeína, lo antes llamado mateína. O sea, el equilibrio es un poco complicado, y yo siempre explico que es una mesa de trabajo la vida, donde en una pata está la nutrición, en otra está la actividad física, el ejercicio y el movimiento, que son tres cosas distintas, en la otra pata está el control del estrés, y la jornada laboral saludable, un poco esto también que hablábamos, 7 horas al día, 8 de trabajo, lo demás para vivir, para dormir, para recrearte, para estar con los seres queridos, para descansar.
¿Qué se recomienda comer para la gente que va a ir a entrenar, por ejemplo, hoy en días con olas de calor?
Primero, lo ideal es, yo siempre le pregunto a un paciente, ¿transpirás mucho o transpirás poco? Eso es lo primero. Pues no es lo mismo transpiración que perspiración. Una cosa es que vos manches mojes toda una remera después de correr 5 kilómetros, y otra cosa es que no marques nada y solamente perspires, que es el líquido que sale por la piel que no nos damos cuenta que todo el tiempo está. En primer lugar, ¿qué sos? ¿Sos una persona que destruye la remera agua o nada? Yo, por ejemplo, corro 42 kilómetros, no marco una remera. Nada, cero, entero, nada. Pero claramente estoy perdiendo agua porque por la orina, estoy perdiendo agua por las heces y estoy perdiendo agua también por perspiración. Entonces, yo tendría que hidratarme entre 2 y 3 litros. Ahora, hay gente que saca la remera después de correr, después de caminar por el parque y sale medio litro de agua. Esa persona tiene que hidratarse más. Y ahí es donde va el conocimiento, ir a un profesional, detectar qué tipo de persona sos en esto. Y también con el tema de la alimentación. Primero empecé el día hidratándote. Yo arranco el día, me tomo como un camello. Agarro agua para el día, medio litro, capaz me tomo apenas empiezo. Y después ser correcto a la hora de equilibrar lo que voy a comer y lo que voy a tomar y qué calidad tiene. Es lo que te digo, el mate hidrata, el café hidrata, tiene agua, está bien. Pero quizás no tendría que ser la hidratación básica que usemos. Porque también tiene cafeína y la cafeína en exceso nos hace mal. Entonces yo diría que la bebida básica para arrancar, agua, al que le gusta la soda le damos soda también. Y después tratar de evitar todas estas cositas tipo gaseosas, bebidas soft, bebidas cero también. No es que sean malas, pero siempre hablamos de lo bueno y de lo óptimo. ¿Tomarse una gaseosa cero es malo? No, si te tomas una coca, no sé si puedo decir marcas, cada tanto.
Pasa nada.
Te tomas una cero, una latita, algo, cada tanto, no te va a pasar nada. La dosis tóxica del edulcorante y la dosis fisiológica del edulcorante están alejadísimas. También este verso de que te tomas una coca y se te destruye el microambiente intestinal, es mentira. Pero lo ideal sería que tomemos agua. Y aparte también va en la filosofía, en la parte filosófica de la gente. Todos sabemos que es mejor el agua que el vino o que la coca. ¿Y por
que el vino te la discuto?
Pero... No. Si a mí me encanta el vino, pero hay que ser objetivo. Está la evidencia aplastante que las bebidas alcohólicas y el alcohol es súper tóxico y el vino está en esa lista. O sea, todos vamos a seguir tomando vino porque es un acto hedónico y la vida también hay que vivirla, ¿no?
Tal cual.
Pero a veces, cuando evaluás poblaciones, se pasan con el alcohol.
Agua. Digo, y esto... coinciden absolutamente todo, la tuvimos a Ceci Javer, sentada ahí, supongo que la conoces, sí. También cuando daba consejos nutricionales, chicos, agua, mate, café, lo que quieran, pero cuando tengan que sacar el cálculo de los 2 litros, que sea agua.
Sí, que los demás sean agregados. Sí, correcto. Aparte, también sin más lejos, el horario en el que nos metemos cafeínas o las antes llamadas mateínas y teínas. No tengo gente que cena y después se toma un café. Eso es un suicidio de descanso. ¿Por qué? Porque a mí me dice mucho, no, pues yo me duermo. Sí, pues te dormís, pues estás muerto. Pues tu cuerpo se apagó. Pero los metabolitos de la cafeína los tenés adentro 8 horas y no te van a dejar llegar a sueño profundo. Y si no llegas a sueño profundo, no perdés grasa, no ganas músculo, no reparás membrana, no reparás neuronas.
Soy todo lo que está mal. Desde que empezamos... A traer invitados, gente, no sé, Alejandra Torres, neuróloga, Cecilia.
Le mando un beso a Ale, que es mi socia y
vos,
mi amiga.
Hago todo mal, todo mal.
A ver, no es que vos haces todo mal, vivimos en un ecosistema tóxico. O sea, tu amigo, tu suegra, tu papá, el papá de tu esposa, los compañeros de laburo, con todo respeto a los que están acá sentados, todos vivimos siendo y haciendo que otros sean tóxicos. No nos damos cuenta. Sí, más lejos, vas a una fiesta. Dale, comé. Ey, dale, ahí está la empanada. ¿Cómo no? Che, que estás a dieta. Ey, ¿ese tupper? ¿Qué te importa? ¿Cómo te va a poner esa bikini? ¿Qué te importa? Vivimos en un ambiente tóxico. El ecosistema es tóxico. Por eso que siempre los que trabajamos en esto y realmente trabajamos bajo validez científica, sabemos que el sobrepeso y la obesidad es una cuestión de ecosistema. Yo agarro 10 obesos mórbidos y los teletransporto al Tíbet, a 4.000 metros de altura, a comer con los monjes, a entrenar con los monjes, a dormir en un colchoncito de 1 milímetro con los monjes, y a pasar frío y calor en el Tíbet, y en 2 años los voy a buscar. Y están todos flacos o están todos muertos.
Claro.
Cambió el ecosistema, se acabó. Lo que pasa es que acá te bajaba por la peatonal y factúrame una tortita, chisito, papa. Ve, acabo de venir para acá, 9:30 de la mañana, gente comiendo pancho.
Muy sano.
Pancho.
Vuelvo al tema de la alimentación, por ejemplo, antes de entrenar, vas a ir a entrenar a las 19 horas. El calor de por sí no te da tanto hambre, pero ¿qué se recomienda? ¿Está bien si alguien come, por ejemplo, una fruta, lleva su botellita de agua, o es mejor comer algo que te dé sustento para la energía? Entiendo también que depende de la actividad física, pero en sentido general.
Bueno, en sentido general, la realidad es que varía mucho dependiendo de lo que vas a hacer y dependiendo también de lo que estés acostumbrado a hacer. Yo conozco gente que puede correr 30 kilómetros sin comer nada intraentreno y tomando un poquitito de agua y listo. Y hay gente que hace 10 kilómetros y se lleva 4 geles, que me parece innecesario también, ¿no? Entonces, de vuelta, quién soy, dónde estoy, a dónde voy. Como norma básica, si vas a salir a correr a las 11 de la mañana, 8 y media, hace un desayuno como la gente, donde haya proteína, hidrato de carbono para hacer esa actividad a las 2 horas. Ah, voy a comer fruto seco y me voy a correr. Bueno, el fruto seco lo vas a usar como energía a las 6 horas. No lo vas a usar rápido. Bueno, un combustible rápido. Entonces también eso, ¿viste? Hay tanta desinformación en redes sociales que te sale un gurú que está en keto, que no está mal estar en keto, es una decisión de vida. Yo no la comparto. Para mí estar en keto es un poco... Yo no podría. Lo traté de hacer, estuve 2 días, casi me muero, volví a comer carbohidrato. Uh-huh. Pero carbohidrato de calidad. No es lo mismo comer una galletita marca blanca, que son carbograsa, que comer, no sé, 3 claras de huevo con 2 yemas y 2 cucharadas soperas de avena, si la avena te cae bien, está todo bien. No es lo mismo. O comer quinoa pop con un yogur griego, alto en proteínas, con probióticos. O sea, el problema, yo lo que más veo en mi consultorio es que la gente tiene un gran problema con entender la calidad y la cantidad. A veces comen bien, pero mucho, o a veces comen muy mal y muy poco. Y también el concepto este que quedó de los 90, de estos médicos que es mejor olvidar, que todavía están en la tele, a veces haciendo daño, que es esto de las dietas restrictivas, lo extremo. Mis pacientes comen como unos bestias y bajan de peso si quieren bajar. Porque es regular el movimiento, es regular la actividad, es tratar de ganar masa muscular. Ay, como una vez al día 20 gramos de proteína. ¿Y qué va a ganar de masa muscular en el gimnasio? Va a arrastrarte. Ni hablar, a correr. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, y lo que me gusta de la radio es que me puedo extender un poco más que en la tele, es que la idea es que sepas cómo hacerlo. Hay gente que viene a mi consultorio y me dice, mira, doc, yo voy a venir una sola vez. Y quiero que me enseñe. Después ya no vengo más. Voy a aplicarlo como me decís. Y después me lo encuentro en el parque corriendo, bajaron 40 kilos. O sea, acá no hay tanta magia de drogas, de pinchacitos en la panza, de cirugías radicales. Es tener una conducta de vida, ser empático y entender que el cuerpo es una nave espacial. Y la nave espacial va a llegar a destino mientras más lo cuidemos. Y si no, te quedas ahí en el medio.
Uh-huh. Yo tengo una... A ver, más que una consulta es poner un ejemplo.
Sí, consulta de consultorio. No me mate.
Ah, bueno.
Tengo
una consulta. Bueno, hablamos después.
Vale. Tengo mi prepaga tal. Te paso la fila del toque.
A ver, yo soy una persona normal que quiere hacer ejercicio recreativo. Trabajo 8 o 9 horas hasta las 5 o 6 de la tarde. Uh-huh. Hoy día calor, bueno, vas a ir tipo 8 o 9 a hacer ejercicio. No sé, puede ser parque, algún espacio verde. Y pero en el medio, por ahí necesito descansar, no sé, una siesta. ¿Cómo para ordenarme en el día a día y poder llegar a ese cuidado que mencionás vos de alimento, hidratación, el descanso? ¿Cómo me ordeno?
Bueno, en primer lugar, entender que dormir es la segunda cosa más importante de tu vida después de vivir. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que ordenar para dormir. Y los seres humanos, por más que seas búho o tengas el cronotipo que tengas, tenés que dormir de noche. Te acueste un poquito más tarde, un poquito más temprano, te levantes más temprano, te cueste, es dormir de noche. Y dormir entre 7 y 9 horas. Ese es el básico. Che, tengo que ordenarme para dormir. Punto. Una vez que aprendí a dormir, tengo que aprender a vivir. Porque a nosotros no nos enseñan a vivir. Ni nuestros papás, porque nuestros papás no saben vivir. Ni nuestros abuelos, porque menos saben vivir. Tampoco nos enseñan en la escuela a vivir. Ojo, la socialización secundaria se rompió. En la escuela te van a dar información. Okay. Y nada más. Entonces tengo que aprender a vivir una vez que aprendí a dormir. ¿Y cómo aprendo a vivir? Entiendo que elija hacer 2 comidas, 3 comidas, 4 comidas, 5 comidas, 7 comidas. Tengo que saber qué estoy comiendo, qué calidad tiene lo que como, si la cantidad es adecuada para mí y obviamente agregar el líquido. Que como dijimos, lo ideal sería agua. Yo te puedo contar cómo es mi vida y cómo yo aprendí a vivir. No puedo hablarte porque tengo pacientes que hacen 2 comidas al día, tengo pacientes que hacen 6. Tengo pacientes que toman 6 litros de agua, tengo pacientes que toman 2. Tengo pacientes que se suplementan hasta el traste.
Sí, y
tengo pacientes
que no. El metabolismo de cada uno.
Hay una realidad. Todo es individualizado y todo es en base a un contexto. Pero respondiendo a tu pregunta, si vos querés hacer una recomposición corporal, sentirte mejor, tener más energía, dormir bien, bajar un poco de peso, simple. Entrenamiento de fuerza 3 veces a la semana, movimiento diario. Che, estamos en la radio. ¿Quieren un café? A mí me dijeron que me iban a traer un café. Me remintieron. Bueno.
No te lo recomiendo. ¿No? No te lo recomiendo. ¿Petróleo? Sí. Bueno. Tomá consejo de un amigo.
Ahí te lo acerco yo si querés.
No,
que...
no te lo recomiendo.
No, no. Entonces, eso. 3 veces a la semana fuerza. 2 veces a la semana resistencia. Hago algo de resistencia. 1 horita, 45 minutos. Trato de ser el que se mueve. Yo ahora me voy a entrenar caminando. Me vuelvo caminando, aparte de entrenamiento. Hoy a la tarde, capaz me voy al consultorio caminando. Me vuelvo caminando. En el día metí 8.000, 10.000, 12.000, a veces 30.000 pasos. Trato de desayunar. Mi clave es desayunar cuando tengo ganas de desayunar. Pues esa es la otra. Yo ya que tengo una experiencia me escucho. O sea, che, ¿querés desayunar? No tengo hambre. O sí tengo hambre. Porque al final comemos porque nos dijeron que había que comer desayuno, media mañana, media tarde, almuerzo y cena. O al final nos dijeron que no había que comer nunca y hago un OMAD, que es un one meal a day, o sea, una comida al día. Y me estoy muriendo de hambre, llego re ansioso a la hora de la comida, me quiero comer hasta el plato. Entonces al final, a una persona recreativa, yo le digo eso. Primero, dormí. Segundo, aprendí a entrenar. Y entrenamiento, no lo cambies por nada. O sea, no hay amigo que te suplante el día de entrenamiento, no hay piba que te suplante el día de entrenamiento, no hay salida que te suplante el día de entrenamiento, y te voy a decir algo más, en mi caso personal, no hay paciente particular a domicilio, que ahí hago la diferencia, que me saque el día de entrenamiento. El día de entrenamiento es sagrado. Es el momento en el que yo voy a reparar mi nave espacial. Sagrado. Una vez que aprendí a comer, que aprendí a entrenar, empiezo a aprender a comer. Empiezo a ver, che, ¿qué estoy comiendo? Hago esa introspección y digo, vivo a Burger, le entro durísimo a Pedidos Ya o a Uber Eats. Nada, pará. Empiezo a cocinar mi comida. Vos sabés que nosotros somos los millennials, lo hablo por mí, que soy un casi 40. Los millennials somos la última generación que sabe lo que es comer sentado y haciéndose su comida. Los chicos de 20 no saben lo que es, en general.
No hay tiempo ya para
claro, pero, esas cosas. Pero bueno, si no hay tiempo, te tenés que hacer el tiempo.
Hablando de tiempo, a los que se nos terminó el tiempo es a nosotros. Uno de los fenómenos que se da en las casas es que empieza a desaparecer la mesa como mueble. La mesa del living comedor, ¿no? Empieza a desaparecer porque es muy raro que la reunión familiar ya se dé en torno a un almuerzo.
Los solteros a veces no tienen mesa.
No tienen, tal cual.
Tienen un desayunador y hacen todo.
Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Se nos acabó el tiempo, estábamos todos escuchándote, pero ya vienen los de atrás empujando.
Dale, perfecto. Así que...